Pues vamos a terminar por donde empezamos. No sé si recordaréis que empezamos viendo Yama, que es el señor de la impermanencia, que es esta criatura extraña, un poco monstruosa, que sujeta entre sus garras la rueda de la vida, que es lo que hemos estado viendo semana tras semana. Esta rueda que resultó ser un espejo al que nos fuimos mirando con detenimiento para ver cómo funciona, podríamos decir, la mente no iluminada, ¿no? Cómo funciona la mente ordinaria, ¿no? A qué estamos sujetos y por qué. Y vimos al mirarnos, pues, que en el eje de esta rueda estaban estos tres venenos que nos condicionaban profundamente y que eran la ignorancia, la avidez y el odio. Y vimos que en el segmento siguiente, en la medida en que estábamos más atados a estos tres venenos, que nos comportábamos más en bases de ignorancia o de odio o de avidez, íbamos a tener una experiencia, pues, de falta de claridad, de sufrimiento, incluso de falta de libertad, ¿no? Casi como de ser víctimas de las consecuencias de actos que no estaban muy claros, ¿no? Mientras que si actuábamos liberándonos de ignorancia con cierta claridad y entendimiento, con meta, con generosidad en vez de con avidez, y estábamos entrando en este otro segmento en donde la experiencia era más clara y en donde de alguna manera dirigíamos nuestros propios pasos, ¿no? Un segmento ascendía en tanto que en el otro como que caíamos al vacío, ¿no? Después vimos esta parte más amplia de la rueda en la que aparecían seis posibles estados de ser, ¿no? Que podríamos entenderlos como psicológicamente estás viviendo así o estás viviendo asá, y que incluso estos estados psicológicos podrían acabar siendo como muy objetivos, ¿no? Estar dibujando un mundo muy objetivo para nosotros. Y vimos que se podía morar en un estado psicológico como un dios o en un infierno, o como un espectro hambriento incapaz de satisfacer tus deseos, o como un titán que no haces otra cosa más que pelear en pos de ser un dios, o como un animal, es decir, de una manera muy básica, o como un ser humano pleno y equilibrado, ¿no? Entonces eran seis estados psicológicos que se podían objetivizar, y más o menos esto es todas las posibilidades que daba de sí en la medida en que estábamos dentro de esta rueda, ¿no? Veíamos también que aunque este mundo de los dioses parecía muy deseable, en realidad no es el objetivo de la práctica budista vivir como un dios. Todavía sigue estando sujeto a la impermanencia y antes o después caes. Y cuando moras en un mundo de dioses, la caída suele ser bastante dura. Entonces veíamos que en realidad la aspiración espiritual era salir de la rueda y no necesariamente es morar en el mundo de los dioses. Y veíamos también que de todos los mundos, pues el humano era el más adecuado para poder salir de la rueda, ¿no? Es un mundo equilibrado entre práctica espiritual, cultura, amigos, etcétera, ¿no? Mucho más que incluso el mundo de los dioses, que puede parecer deseable. Y por último teníamos el segmento más exterior, en donde se nos habla de la condicionalidad humana, ¿no? De la causa y el efecto. Y dentro de estos 12 eslabones o 12 nidanas que ilustran, pues, la causa que viene del pasado y que nos lleva a nacer en el punto en el que nacemos, y que básicamente es la ignorancia, es decir, no eres sabio, no estás iluminado y renaces como un ser humano con sus más y sus menos, ¿no? Y veíamos también lo que volvía o podría volver a ser una nueva causa, ¿no? Es decir, en donde podemos realmente incidir, ¿no? Porque nacer como seres humanos sujetos a la insatisfacción y a tener cierto tipo de sensaciones es inevitable. No podemos evitar que cosas nos disgusten, ¿no? Esto es una causa, pero sí que puedes evitar generar más causas, ¿no? Y ahí habían estos dos eslabones, pues como una pequeña brecha en la que se hace posible salir de la rueda. Desde luego también es posible salir de la rueda de forma súbita, destruyendo de golpe los tres venenos, ¿no? Pero si no conseguimos esto, lo que podemos conseguir es distinguir entre lo que es una sensación y la respuesta subsiguiente, ¿no? Y entre esa sensación y la respuesta subsiguiente, que es el deseo neurótico de no quiero tener esta experiencia o quiero quedarme con esta experiencia para siempre, entre esos dos eslabones se abre una brecha en la que es posible salir y empezar a tener una experiencia, en vez de cíclica, una experiencia espiral, ¿no? En esta experiencia cíclica veíamos que lo más que puede pasar es que estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. Pero es posible salir de la rueda frenando la respuesta subsiguiente a una sensación y empezar a tener una experiencia espiral, ¿no? En la que estás bien y puedes estar un poco más positivo, más tranquilo, más claro, y eso va creciendo o profundizando, como queramos. Más o menos esto es un pequeño resumen de las cosas que hemos estado viendo y hablando a lo largo de las últimas semanas. Y comenzamos, como decía antes, por Yama, y habíamos dejado algo como sin resolver, ¿no? Y era que esta criatura que sostiene la rueda del devenir se adorna con una corona que lleva 5 calaveras, ¿no? O una diadema que lleva 5 calaveras. Y cada una de estas calaveras que adornan la cabeza de Yama lleva sobre sí misma una joya de distinto color, ¿no? Una calavera lleva una joya de color azul, la siguiente lleva una joya de color amarillo, la siguiente lleva una joya de color rojo, la siguiente lleva una joya de color verde y la siguiente lleva una joya de color blanco. Y esto lo dejamos sin explorar para el final. Habíamos visto que Yama, esta figura que agarra la rueda de la vida, está representando la impermanencia, la transitoriedad, esta ley que dice que todo está cambiando, que nada va a quedarse tal y como es, por más que a ti te apetezca, ¿no? Y habíamos visto también que, en mi experiencia o en mi opinión, tiene este aspecto monstruoso y fiero, porque esa es la manera en que nosotros nos relacionamos con la impermanencia, ¿no? No porque en sí mismo Yama sea monstruoso y feo, sino porque a nosotros nos parece indeseable, como principio de la existencia, el cambio, la impermanencia y la transitoriedad de las cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es tan fiero el monstruo como lo vemos a primera vista, ¿no? Y mirando un poco esa diadema de calaveras con las que se adorna, tal vez podemos empezar a ver otro aspecto de la impermanencia, distinto al aspecto de la impermanencia con el que generalmente nos relacionamos, ¿no? Que es con el miedo al cambio, ¿no? Hace que Yama parezca monstruoso. También el apego hace que Yama parezca monstruoso, nos apegamos a las cosas. Y también la ignorancia hace que Yama parezca monstruoso, nos parece deseable que las cosas se queden para siempre de cierta manera y que esto podría ser fuente de nuestra felicidad. Ya vimos incluso en su momento cómo esto era muy poco realista y a nada que hicimos un pequeño ejercicio de mirar con más claridad esta idea de que si algo no cambiara nunca jamás y durase para siempre de forma idéntica a como comenzó, pues para nadie sería al final una fuente de satisfacción, ¿no? Es como congelar una experiencia en el tiempo y dejarla inamovible en sí mismo, es bastante extraño, ¿no? Se pierde creatividad, se pierde crecimiento, bueno, se pierden una cantidad de posibilidades en la existencia tremenda, ¿no? Pero el miedo y la ignorancia puede llevarnos a creer que eso sería lo ideal, ¿no? Que algo no se moviera sería lo ideal. Y creo que hicimos un pequeño ejercicio en el que pensamos en una situación que nos parece agradable y pensamos esa situación no cambiando jamás. Y bueno, a todos nos pareció un poco extraño, ¿no? Porque, de hecho, que una situación no cambie cuando uno mismo crece, madura, envejece, etcétera, convertiría la cosa en un tanto extraña, ¿no? Y hay varias razones, ¿no? Como digo, por la que podemos ver a esta figura como monstruosa, ¿no? Pero tal vez sí podemos ver otro lado mirando las calaveras, ¿no? Claro, la calavera está representando, para empezar, pues como la forma más definitiva de impermanencia, ¿no? Está representando algo que muere. Entonces es la forma más definitiva de impermanencia. En realidad toda la impermanencia es así, es algo que muere, algo termina. Y una cosa que es como la otra cara de la moneda de esta especie de rechazo que tenemos hacia algo muere y algo termina, es que siempre que algo muere y algo termina, nace algo nuevo, ¿no? Es decir, la impermanencia da lugar a que algo nuevo surja, ¿no? Y aquí aparece esta diadema de calaveras y cada una de estas calaveras tiene sobre sí una joya, ¿no? Estas calaveras están representando cinco venenos, ¿no? Que de alguna forma son cinco características de nosotros mismos como seres humanos cuando estamos sujetos a esta experiencia de la rueda. Esos cinco venenos son el odio o el rechazo, como ya hemos estado viendo cuando vimos el eje, a cualquier nivel, no hace falta que sea un odio exacerbado, pero es aquella actitud en la que hay cosas que piensas que no pueden estar dentro de tu experiencia, las rechazas, piensas que si no existieran, por fin tú estarías bien. Incluye el enfado e incluso el odio exacerbado, ¿no? El orgullo a cualquier nivel, el apego, la envidia y la ignorancia en el sentido sobre todo en el sentido de una idea fija de nosotros mismos, ¿no? De mirarnos a nosotros como ese cerdito que aparece en el eje en el que pues sus orejas tapan su perspectiva y solo ve lo inmediato, ¿no? Entonces, la ignorancia en el sentido de tener una pobre experiencia de quiénes somos, ¿no? Una limitada experiencia de quiénes somos, ¿no? Y la ignorancia, de alguna manera, de forma activa, ¿no? De estar muy fijos en nosotros mismos, muy apegados a nosotros mismos, casi negarnos como a desplegar. Esos son los cinco venenos que, bueno, que nos acompañan, que se hacen nuestros íntimos compañeros cuando estamos inmersos en esta experiencia de la rueda de la vida. Sentimos odio y rechazo, sentimos orgullo, vanidad incluso, sentimos apego, queremos que las cosas se queden como están, sentimos envidia y sentimos estrechez de miras, por así decirlo, este tipo de ignorancia, ¿no? No queremos ver más allá. Sin embargo, cada una de estas calaveras tiene una joya. La impermanencia hace posible que ese veneno transmute, se transforme. El veneno del odio, según una enseñanza de la tradición budista, se transforma en sabiduría. Esto quiere decir que por detrás del veneno del odio existe una energía que cuando la descontaminas de una idea del yo, cuando la descontaminas del miedo a la impermanencia, cuando la descontaminas de la ignorancia, es una energía muy valiosa que se convierte en sabiduría. Esto puede parecer raro, ¿no? Que el odio se convierta en sabiduría. Pero si nos fijamos un poco en nosotros mismos cuando estamos en estado de odio, o incluso probablemente en personas que conocemos que tienen una mente que funciona un poco a modo de odio. No sé si os habéis dado cuenta que una característica del odio es como la precisión. Es decir, cuando yo estoy en un estado mental de odio y ese estado mental de odio lo proyecto a alguien, suelo saber muy bien cómo se puede hacer daño, ¿no? Y suelo saber con mucha claridad qué tecla tocar, ¿no? Y suelo tener bastante claro qué cosa decir, cuál es el punto débil del otro, ¿no? Cómo coger la situación y ponerla a mi favor, ¿no? La energía del odio suele ser muy fuerte, además, es muy poderosa. Y es casi como una flecha, ¿no? Es que si te pillas con alguien con odio delante de ti, es que con gran certeza tira y te da, ¿no? Entonces es la misma energía de un tipo de sabiduría que es como un espejo. Es decir, es el tipo de sabiduría que ve, hace lo mismo que hace un espejo, ¿no? Se pone delante y refleja, ¿no? Entonces alguien con odio puede reflejar una situación con mucha, mucha nitidez. Normalmente, a veces nos cuesta bastante contrarrestar la energía del odio porque es muy nítida. Te dibuja una situación y a veces te quedas sin argumentos para decir no, no es así, ¿no? Porque hay casi la nitidez de un espejo. Entonces, la energía que hay por detrás del odio es una energía que se puede convertir en un nivel de sabiduría nítido, en un nivel de sabiduría que es como un espejo. Esto solo es posible gracias a la impermanencia, ya que no hay nada fijo. Incluso en el odio no hay ningún valor fijo y último que lo haga intransformable, sino que hay energía que en la medida en que no dejamos que se estanque, en la medida en que es posible hacerla fluir, se puede llegar muy lejos y puede convertirse en algo muy distinto a lo que es en primera instancia. Esto no sería posible sin la impermanencia. Es decir, si tú estás en un estado de odio, mala suerte. Porque si las cosas son fijas, si no hay algo que realmente solamente es energía que fluyendo se transforma y estamos en un estado de odio, no hay nada que podamos hacer. Pero incluso estando en estados de odio, el odio tiene una energía capaz de transformarse en otra cosa. En este caso se dice que se transforma en una sabiduría que es como un espejo y que puede reflejar muy bien las cosas. Si yo cuando estoy en estados de enfado o de odio consigo ir más allá de la negatividad del odio, con la energía, con la información, con la demanda, con la queja que este estado de odio me ha traído, puedo hacer algo bastante constructivo, porque generalmente hay algo bastante verdadero detrás. El odio que está denunciando una situación, que está normalmente trae algo bastante verdadero detrás, ¿no? Entonces, si lo puedo transmutar, hay algo creativo. Pero si no lo puedo transmutar, simplemente es algo que va a causar dolor, va a destruir. El siguiente veneno es la energía del orgullo. Y la energía del orgullo, o el veneno del orgullo, quería decir, tiene sobre sí una joya que es de color amarillo. Y este orgullo se puede transformar en otro tipo de sabiduría. Un tipo de sabiduría que todo lo distingue. El orgullo surge, es un veneno que surge de una experiencia de nosotros mismos en la que sentimos especiales, ¿no? En la que nos sentimos mejor, en las que nos sentimos distintos, probablemente más listos, más guapos, más ricos, más no sé qué, que el resto de la existencia. Detrás de esa energía del orgullo, transmutada y gracias a la impermanencia, puede surgir, o detrás de ese veneno, mejor dicho, del orgullo, puede surgir una sabiduría que es capaz de, he dicho de distinguir, pero me he equivocado, es capaz de igualar todo. Se da cuenta que de la misma manera que yo soy así de especial es cada una de las cosas de la existencia. De la misma manera que yo encuentro dentro de mí un gran valor, una gran belleza, una gran riqueza, me siento única, de la misma manera todos los demás son así, ¿no? Entonces, el orgullo puede llevarlo transmutado a ver que al fondo todos los seres son iguales, ¿no? Al fondo todos tienen esa misma joya que yo valoro en mí. Así se transmuta el orgullo. Cuando ves que los otros seres humanos, por ejemplo, son tan valiosos como tú, ¿no? Igual que tú te valoras a ti mismo, empiezas a valorar a otras criaturas y a dejar de usarlas como, bueno, como si fuesen objetos. El siguiente veneno es el veneno del apego, en el que, bueno, parece que hay una energía en la que nos queremos quedar con lo que nos gusta, ¿no? Queremos y quedamos apegados a lo que amamos, por así decirlo. Y tiene sobre esta calavera hay una joya de color rojo. Entonces, el veneno del apego se puede transformar en una sabiduría, en un tipo de energía que todo lo distingue. Es una energía en la que se da cuenta que cada ser es distinto completamente al otro, ¿no? Entonces, es lo que pasa un poco con el apego, surge del enamoramiento. Uno se enamora de algo y esa cosa parece tan maravillosa que la quieres para ti, ¿no? Pero esa misma energía puedes, en vez de estar contaminada, en vez de ser un veneno que se bloquea, si realmente fluye, te puedes empezar a dar cuenta que todos los seres son especiales, que realmente todos los seres son únicos, ¿no? Como tu amado o como tu amada. La siguiente calavera es el veneno de la envidia. Y tiene sobre sí una joya que es de color verde. Y el veneno de la envidia se transforma en la sabiduría que todo lo logra. Normalmente sentimos envidia, pensamos, él tiene esto que yo no tengo, él tiene esa suerte, él tiene esa cualidad, él tiene esa condición que yo no tengo, ¿no? Y hay como un anhelo de querer algo que está fuera de ti, ¿no? Gracias a la impermanencia, el veneno, pues, si es una energía que dejamos fluir, el veneno de la envidia, se puede transformar en la energía que todo lo logra, en la sabiduría que todo lo logra. Es decir, en la sabiduría en la que nos percatamos que no nos falta nada. Que tal y como somos, cada uno de nosotros, somos enteros y perfectos. No necesitamos nada más, ¿no? Esa proyección que hacemos con la envidia hacia afuera, se puede reconvertir gracias a la impermanencia y darnos cuenta que tanto en la situación en la que estamos como dentro de nosotros mismos tenemos todo lo que necesitamos. Y la última de las calaveras tiene sobre sí una joya blanca, ¿no? Y es el veneno, sí, de la estrechez de mira, ¿no? En la que vemos muy poco de nosotros mismos, ¿no? Tenemos nuestra cabeza metida bajo el ala, ¿no? O tenemos como el cerdito nuestros ojos tapados por nuestras propias falta de perspectiva, ¿no? Por nuestras orejas. Sobre ella hay una joya blanca que es la sabiduría de lo trascendental. Entonces pasamos de lo limitado, de estar fijándonos en las cosas más inmediatas y limitadas, podemos transformar esa energía en lo trascendental. Y esto ocurre gracias a la energía de la impermanencia. Porque efectivamente, en determinados momentos o en determinados términos, somos limitados, ¿no? Pero gracias a la impermanencia, es decir, yo suelo decir que las posibilidades de la existencia son irrestrictas, pero que las posibilidades irrestrictas no son aptas para los seres humanos. Es decir, tú puedes ser como eres, puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes realmente abarcar todas las posibilidades irrestrictas de la existencia. Solo son abarcables gracias a la impermanencia, ¿no? A que cambias, a que puedes dejar de hacer esto, puedes dejar de tener estas opiniones, adoptar aquellas otras y constantemente convertirnos en un ser nuevo. Entonces, es verdad que bajo ciertas perspectivas todo es restringido, pero la impermanencia puede convertir esa restricción en creatividad. Básicamente podemos seguir creándonos, recreándonos e inventándonos. Dicho de otra manera, la diadema de calaveras, y como creo que apuntó Lola uno de los días que estuvo, de alguna manera está refiriéndose a la impermanencia del ego. a la muerte del ego, a la posibilidad de que esta idea que tenemos de nosotros mismos y que constantemente tenemos que defender con el veneno del odio, con el veneno del orgullo, con el veneno de la envidia, etcétera, no es fija. Y puede transmutar, puede transformarse, y que hay una muerte del ego que permite que surja algo mucho más brillante, que permite que la energía se transforme, fluya. En la medida en que el ego tiene que defenderse y fijarse a sí mismo, la energía se estanca y entonces se convierte en odio, se convierte en envidia. En la medida en que nosotros podemos soltar, ir soltando progresivamente, es posible que el ego muera. Y la muerte del ego no es otra cosa que la muerte de la fijación, que la muerte del estancamiento, y permitir que quienes somos y podemos llegar a ser fluyan. Y entonces los venenos se van acercando a las sabidurías, a la sabiduría que es como un espejo, a la sabiduría que todo lo iguala, a la sabiduría que todo lo distingue, a la sabiduría que todo lo logra y a la sabiduría trascendental. Y esto es con lo que llama, se adorna y puede cambiar nuestra perspectiva de la impermanencia, ¿no? Y darnos cuenta de que, aunque en determinados aspectos es cierto que la impermanencia nos causa miedo, es cierto que la impermanencia trae consigo pérdidas, de últimas y en su extremo más alejado, que es ya la cabeza o la corona que está por encima de la cabeza de llama que sujeta la rueda, de últimas hace posible que nosotros podamos convertirnos en seres distintos. Si quieres, en Budas. Si convertirnos en Budas te parece algo excesivo, al menos pueda convertirte en alguien distinto, puedas dirigir tu vida en pos de lo que quieres. No tienes que quedarte tal y como estás en este momento. Puedes transformar todas tus energías, todo lo que te configura, aunque pueda tener una forma muy fija, pueda tener una forma fija de odio, pueda parecer una forma fija de envidia. Realmente es solo energía. Y esa energía, si dejamos de bloquearla, de fijarla, de aferrarnos a ella, puede fluir como una sabiduría, ¿no? La sabiduría que todo lo logra, la sabiduría que todo lo distingue. Esta corona de calaveras transforma a llama desde un ser que nos da miedo en una gran posibilidad, en una pequeña joya, ¿no? En distintas pequeñas joyas. No estamos atados a la rueda de la vida. Es posible que hayamos dado miles de vueltas dentro de ella o atados a ella en esta vida, y según si queremos creer en la tradición, es posible que en otras muchas vidas, ¿no? O que las vueltas y vueltas que hemos dado dentro de la rueda estén acumuladas, sean tus propias vueltas que has dado en tus 50 o en tus 40 o en tus 60 años, más las propias vueltas que ha dado en esta rueda los tuyos, tu familia, más las vueltas que ha dado en esta rueda tu cultura, y que hayamos hecho un surco bastante profundo, ¿no? Y que parezca un poco difícil salir de él. Sin embargo, no estamos atados. La impermanencia reina y gobierna este mundo de dentro de la rueda. Entonces, podemos transformarnos, ¿no? Podemos transformar todas y cada una de las experiencias que hemos estado viendo con cierto detenimiento en las últimas semanas. Eso es lo que corona la rueda de la vida, la posibilidad de salir de ella, ¿no? La posibilidad de incluso lo que parece más nefasto y fijo se puede transformar. Es solo energía. Y en el momento dejas de fijarla, puede convertirse en otra cosa. Cada calavera se convierte en una preciosa joya de rico color. Y creo que con esto podemos sentir que más o menos hemos terminado. Sí. Hay un Buda señalando, es un poco en realidad, allí a la izquierda a veces aparece un sol, a veces aparece una espiral, a veces aparece una liebre. Y aquí hay un Buda señalando, es como realmente ahí está la espiral, va hacia allí, ¿no? Entonces, allí eso, la salida de la rueda, ¿no? Y pues cuando aparece una liebre está simbolizando el bodhisattva, ¿no? Que es el ser de luz, ¿no?